Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y recogemos el testigo aquí en COPE Más Cantabria, 1:06. Gracias por estar con nosotros. Mira, estate atento y atenta porque este fin de semana llega el 6º Salón Inmobiliario de la Vivienda y Decoración de Cantabria. Es el evento de referencia del sector en la región, donde vamos a poder encontrar a nuestros amigos de Afilia. Vamos a hablar de todo ello con Montse Abascal, que es la vicepresidenta de Afilia y está con nosotros. Hola, Montse, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo ha ido el veranito, ahora que estamos en otoño, el sector?
Pues mira, el verano ha sido caluroso, y caluroso en el buen sentido de la palabra y de la expresión. Hemos tenido el calor de esos clientes que han hecho operaciones. Hemos encontrado demanda muy buena y muy selecta, y nos hemos preocupado de hacer bien los deberes. Nos estamos profesionalizando cada vez más y buscamos un poco, pues eso, dar soluciones a esos clientes. Ha habido más cantidad de ventas. En cuanto a ratios comparativos con el año pasado, más del 30%, o sea que muy bien. Y bueno, pues con ganas de seguir haciendo.
¿Qué pasa? ¿Que la inflación no se nota en el sector inmobiliario, en el precio de las viviendas o qué?
Igual ha ayudado. Fíjate que te digo, la inflación es un poco como el fantasma que viene, ¿no? Que nos aprieta un poco el zapato, que nos dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para que no me pille, ¿no? ¿Cómo puedo mi inmueble protegerle? ¿Cómo le puedo dar ese valor? Bueno, pues haciendo bien una calificación de ese inmueble, siendo ágil en la operación, y para eso necesitas herramientas. Y esas no las tienes si no estás de la mano de un profesional. Y la inflación ahí, pues nos hace hacer los deberes bien y asesorar bien.
O sea, que el precio de momento sube o baja, tanto en la compra como en el alquiler, más o menos. Ya que sé que generalmente es muy difícil hacer un totum revolutum, pero más o menos.
Mira, los inmuebles, cuando hay inflación, ¿qué hace? Que el inmueble tiene más valor, porque cuesta más comprarle. Hay que ir al banco, el que tenga que necesitar hipoteca, buscar las condiciones económicas favorables para poder acceder a la compra, y eso hace que ese producto, pues como la bolsa, sube más, ¿no? Y entonces el que es tenedor del inmueble tiene un mayor valor en su propiedad. Por eso sí que los que tienen los grandes tenedores de inmuebles sí que los protegen y los sacan más rentabilidad. Y luego hay un mercado de inversores que está muy pendiente de hacer operaciones y que es dinámico y que nos está viniendo a los inmobiliarios a buscar producto cualificado y de rentabilidad para ponerle en alquiler muchas veces y sacar beneficios altos, ¿no?
Va a aumentar también el precio del alquiler porque como todo sube, igual dice el que tiene esa propiedad, oye, pues voy a subir el alquiler.
Sí, pero, es decir, tiene que haber un tope porque ahí ya estaríamos incurriendo pues en mala praxis, en abuso social, ¿no? Entonces sí que tiene que ser arreglado. Y luego también depende mucho de la calidad de ese inmueble que vas a alquilar. Si está en buenas condiciones y para eso necesitas también un profesional que te lo ponga en valor, pues entonces, tiene más, ese producto es más rentable. Si el producto está ahí un poquito dejado, pues es devaluado.
Me lo has quitado de la punta de la boca, Montse, porque dices, hay que ponerlo en valor. Y ese es vuestro eslogan en Afilia, ¿no? Con más de 25 oficinas, más de 100 asesores a tu servicio y más de 1000 inmuebles. Es decir, en Afilia tenéis prácticamente todo y todos los que te pueden asesorar. Esas son las ventajas así, a bote pronto, de poner tu casa en manos de Afilia, ¿no?
Pues fíjate, curioso, lo que hace muchos años, más de 15 que llevamos ya en el mercado, antes tenía el sector inmobiliario, se encontró pues eso con también una crisis muy importante, con unas circunstancias desfavorables, con una competencia muchas veces muy desleal. ¿Qué ocurrió? Que los inmobiliarios de aquellos entonces se juntaron y se asociaban, pero en esas reuniones de trabajo, una reunión de trabajo donde exponían entre ellos esas dificultades. ¿Qué pasó? Que dijeron, bueno, pues tenemos que hacer algo importante para proteger el sector, para entre nosotros no dañarnos. Y ahí nace Afilia, ahí nace el espíritu de colaboración. Las mismas inquietudes de un inmobiliario de la zona oriental eran las de la zona centro de Santander, por ejemplo, porque tenemos visibilidad en toda la provincia. Y entonces de esa unión, de esas necesidades, surge la asociación Afilia Inmobiliaria, se agrupa, creando una base, una manera de trabajar y una forma y un procedimiento y un método, que no lo encuentras en el sector, que es muy atípico, porque precisamente no te conviertes en competencia, sino claro, en socio aliado.
Todos a una.
Todos a una.
He dicho más de 25 inmobiliarias, más
sí,
o menos, por
creciendo,
ahí, ¿no?
Creciendo,
y más,
sí,
creciendo, todavía. Más. Y sobre todo lo que la gente no sabe es todo lo que acarrea poder poner un inmueble a la venta o en alquiler, ¿no? Y los servicios que ofrecéis son muchísimos, pero sobre todo hay que prestar atención a la gestión patrimonial y a la tasación de inmuebles, que eso también es fundamental.
Muy importante. Fíjate, cuando el cliente viene a buscar un inmueble a comprar, nos viene buscando el mejor inmueble al mejor precio. Relación calidad-precio va muy unida. Cuando el cliente va a vender, al principio, antes de tener el asesoramiento, pues viene pensando solo en el precio.
Claro.
Quiero más precio, porque confluyen muchas variables que no son objetivas de compra, pero sí para él son subjetivas, que son el valor emocional,
claro,
con qué me ahorros compré esta primera vivienda, cómo la mejoré, cómo la puse en valor. Para él, su valor es el único, claro, es el personal. Pero claro, se está...
¿Comparado con qué?
Claro.
Tiene un valor comparado con el resto. Hay que ponerlo un poquito en el mercado, ¿no? En ese sentido.
Claro.
Todo en...
Entonces la tasación es súper importante. Uh-huh. Valorar una propiedad, claro, nos han ido formando. En estos 15 años hemos recibido mucha formación particular, privada y cada vez más, ¿no? Pero tenemos que saber qué tenemos entre manos y sobre todo porque tenemos que buscar el equilibrio entre el comprador y el vendedor, uh-huh, para que los dos estén satisfechos y los dos estén contentos y hagan la operación.
Totalmente de acuerdo. Y tenéis éxito, porque de ahí todos los años que han pasado y que seguís creciendo, es decir, esto va viento en popa, ¿no? A pesar de las circunstancias, de las pandemias, de las crisis,
sí,
Afilia tiene muy buena salud.
Sí, sobre todo tenemos también muchas ganas. Fíjate, en estos años ha habido mucha evolución, pero ahora se nos abren nuevas puertas, ¿no? Porque estamos pensando, pues eso, en mercados internacionales, en dar otra valor añadido a nuestro servicio del día a día, en atender a inversores, en la profesionalización, en nuestro sector necesitamos cualificación. Somos empresarios y estamos manejando el patrimonio familiar o de empresas y fíjate, necesitamos cualificarnos, o sea, tenemos que, y eso se lo debemos a la sociedad que ha confiado en nosotros sus inmuebles y su patrimonio. Entonces, la mejora constante, continua, trabajar, pico-pala.
Totalmente. Bueno, y un punto de ese pico-pala es este fin de semana, como decíamos, en ese sexto salón inmobiliario de la vivienda y decoración de Cantabria. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde es ese salón?
Pues mira, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander, que es un entorno ideal, muy, uh-huh, muy bien. Ahí nos vamos a dar cita, bueno, pues muchos inmobiliarios y además también muchas empresas relacionadas con el sector de la vivienda, tanto de decoración, construcción y, como no, Afilia, por ser la entidad que es y la representación que tiene, pues tenemos un espacio central muy amplio donde nos vamos a reunir todos los inmobiliarios que formamos parte de la asociación y ahí es donde vamos a recibir a nuestros clientes. Fíjate, nosotros cuando hablamos internamente siempre decimos, más que ir a vender, porque a veces nos dicen, ¿y qué vendéis en una feria, no? En una feria se puede vender un kilo de alubias, pero un piso...
Claro.
Pues no vamos a vender. Fíjate, lo que vamos es a recoger. Para nosotros es un termómetro súper importante recoger el pulso del cliente demandante. Es decir, ¿qué demanda la sociedad? Y la gente es curiosa, viene a visitarnos, a preguntar, oye, quiero ver casas. Ellos sí que llegan con la intención de enséñame.
Sí, sí.
Pero nosotros lo que queremos es recoger sus necesidades. ¿Para qué? Para hacer una adecuada cualificación del cliente comprador.
Uh-huh.
El cliente comprador tiene que estar muy, muy bien atendido, muy bien determinado, porque puede comprar una cosa que a lo mejor estaba pensando en otra, pero luego, si le calificas bien y le atiendes bien, le puedes dar soluciones varias y le puedes dar una satisfacción. Y el vendedor, pues nos ha encomendado su confianza, porque lo más importante es nuestro cliente, que nuestro cliente es el vendedor, nos da su confianza, y esa confianza la llevamos a esa feria a exponer su vivienda y oye, y a que tenga una presencia y un realce.
Y si se vende, también mejor que mejor.
Hombre,
si también aprovechas...
¿Alguna vez hemos vendido en feria?
Por supuesto. Sábado y domingo, Palacio
sí,
de Exposiciones de Santander, ¿no?
Perdón que no te dije. Mira, es viernes, sábado
también.
Y domingo.
Perfecto.
Ahí abrimos el viernes mediodía, ya tiramos uh-huh. el cohete de salida y sábado y domingo, por supuesto, mañana y tarde, en horario comercial abierto y con mucha, ya te digo, con muchísimas ganas de recibiros. gracias también, aprovecho este minutito que tengo, para agradecer a los medios. Porque fíjate, nosotros lo hacemos, pero vosotros lo contáis. Sin vosotros no hacemos nada. Es decir, los medios siempre hay. Y Afilia también es una asociación muy comprometida con la sociedad y hace mucho voluntariado. Pues hacemos varias jornadas, recogida de juguetes, el reto gota a gota, ayuda solidaria. Entonces, todo eso sí que nos da visión los medios. Y gracias a COPE en este caso.
El gusto y el placer es nuestro. Ponte en valor con Afilia y este fin de semana en ese sexto Salón Inmobiliario de la Vivienda y Decoración de Cantabria en el Palacio de Exposiciones. Ha sido un placer, Montse. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias.
Montse Abascal, vicepresidenta de Afilia, un pequeño alto. Y venga, vamos con la actualidad del tráfico, el tiempo y luego el avispero.
Si necesita cambiar sus ventanas, ahora es el momento. Aproveche la subvención de los fondos europeos y ahorre un 40%.
Visite Ventanas Cajigas House, El Albericia, 942-33-51-44. O House en Laredo, calle Duque de Ahumada. Y nosotros le tramitaremos todo el papeleo de la subvención. Nos ocupamos de todo para que usted no se preocupe por nada.
House y Ventanas Cajigas, distribuidores oficiales de Hermes 10.
Estar siempre es lo importante. Por eso Adeslas y Aseguras Correduría de Seguros te ofrecen lo mejor de la sanidad privada. El mayor cuadro médico del país, videoconsulta con receta electrónica y planes de prevención y cuidados. Infórmate ahora en aseguras.es o en el 942-31-82-82.
En MyMobel estamos de estreno. Nueva imagen. Nuevas exposiciones de muebles con hasta el 50% de descuento. Descubre el nuevo MyMobel. Grandes oportunidades en muebles. MyMobel, en Bezana y en la Recta de Eras.
Sal de la vorágine de dietas y mantente en tu peso ideal con el método Svelte. Pierde hasta 5 kilos en un mes, incluso comiendo un bocadillo a diario. Plan de alimentación más 3 sesiones de laserterapia para eliminar la ansiedad por la comida y nuestras riquísimas recetas. Aprovecha esta promoción de 210 euros. Ahora solo 99. Método Svelte, calle Miguel Artigas 6, Santander, 942 25 11 57.
¡Especial stock fuera en mi sofá y colchón! ¡Vaciamos nuestras exposiciones de sofás y colchones! ¡Hasta 50% de descuento y entrega inmediata! ¡Date prisa! ¡Stock fuera en mi sofá y colchón! Avenida de Bilbao 75, Torrelavega y Avenida Santa Cruz, Bezana.
Hay cocinas y cocinas.
Cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas.
Hay baños y baños.
Baños con diseño y estilo.
Visita la amplia exposición de Azulejos Delgado. Más de 1.500 metros de exposición con las últimas tendencias en cocinas y baños.
Azulejos Delgado, en Igoyo de Camargo y en azulejosdelgado.com.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
Tener Bocarte de Santoña y haber nacido hace más de 110 años en Torrelavega. BM no es local, es superlocal.
Una y 19 minutos, con BM nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico para que nos comente Gonzalo Martín la última hora de nuestras carreteras. Hola Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal Jaime? Buenas tardes. A esta hora afortunadamente no se registran incidentes o retenciones que estén afectando la circulación en la red vial principal o secundaria de Cantabria. Eso sí, queremos pedirles especial atención por obras de mejora en la Nacional 621 en el entorno de Leveña. También van a encontrar dificultades en la Nacional 629, por esta razón, a su paso por Gibaja. En ambas vías les pedimos especial precaución. Al margen de estas obras, en el resto de carreteras, como hemos dicho, afortunadamente se circula hasta ahora con total normalidad.
Gracias, Gonzalo, por esa última hora. En cuanto al tiempo, ya sabes que hoy, pues lluvias intensas por la mañana. Nubosos ahora mismo los cielos, pero va a ir mejorando a medida que pasen las horas en esta jornada de forma gradual. Las temperaturas máximas 18 grados en Reynosa y el resto de Cantabria entre 20 y 22 grados. En cuanto a la jornada de mañana, festividad del Pilar, cielos nubosos o con intervalos nubosos, principalmente de nubes bajas y más abundantes al principio y al final de la jornada. Probables lluvias débiles y chubascos ocasionales en el norte y centro de la provincia que van a cesar gradualmente al final del día. No se descartan tampoco brumas y bancos de niebla matinales en los valles del sur. En cuanto a las temperaturas máximas, 17 en Reynosa, 19 en Cabezón de la Sal y el resto de Cantabria entre 20 y 21 grados.
COPE Cantabria, el avispero.
1:21, aquí estamos ya en el avispero con dos avispas de lujo. Roberto Media, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Es vicesecretario de Organización Territorial del Partido Popular en Cantabria y diputado regional. Y también Pepe Guerrero, ya lo conoce todo el mundo, de vinculado al PSOE desde hace décadas. Ahora es el actual secretario general del PSOE en Arenas de Iguña. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas.
¿Qué hay? Buenos días.
Muy buenas. Voy a ponerte el micro ahí bien cerquita porque si no...
Así.
Ahí. Vale. Un poquito orientado, porque si no, no te escuchan en casa, que es lo importante.
Vale, pues muy buenos días otra vez.
Bueno, oye, hoy nos acabamos de enterar de que el Partido Regionalista de Camargo, y es noticia de última hora, ha expulsado a su concejal Héctor Lavín. La Comisión de Garantías del partido estima que el edil ha incurrido en faltas graves. Ya sabes que hay ese pacto entre el PSOE con Esther Volado, la alcaldesa a la cabeza, y el PRC. Bueno, pues en este caso, Héctor Lavín, después de ya varios amagos, podía ser un secreto a voces, pero el hecho de que un partido expulse a su propio concejal del ayuntamiento, bueno, pues es llamativo. Pepe, no sé si tienes alguna valoración al respecto.
No, la verdad es así, a bote pronto, decir que es la crónica de una expulsión anunciada. Verdaderamente se veía venir desde hace tiempo. Supongo que la Comisión de Garantías y todos los órganos correspondientes del Partido Regionalista de Cantabria habrán visto el tema con el detalle adecuado y han decidido expulsarle. Sí. Evidentemente es una decisión importante, pero era, como he dicho al principio, la crónica de una expulsión anunciada.
Venía esto desde septiembre con esa contratación del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria del Ayuntamiento de Camargo. Roberto, bueno...
Bueno, nosotros en cuestiones internas de otros partidos no entramos, pero sí lo que desde el Partido Popular estamos preocupados por la estabilidad de ese ayuntamiento. Es un ayuntamiento muy importante en Cantabria y esa división que lógicamente hay dentro del grupo municipal regionalista, pues esperemos que no perjudique esa estabilidad que un ayuntamiento como Camargo necesita, porque hay muchísimas cuestiones en el día a día que tienen que salir adelante y a ver si ahora van a salir o cómo queda todo esto.
Bueno, vamos ya directamente con esta, después de esta valoración, que como digo ha sido sobre la marcha, pues a comentar un poquito la actualidad política. Y empiezo contigo, Roberto, porque, bueno, María José Sáenz de Buruaga, nombrada presidenta con un mayoritario apoyo, prácticamente el 100%, con el presidente del partido a nivel nacional, Núñez Feijóo, aquí para arroparla. En fin, todo funciona bien, lo que viene empieza bien, acaba, y soy lo que golpeáis primero respecto al resto de espectro político en Cantabria de cara a las próximas elecciones, ¿no?
Pues sí, nosotros llevábamos ya mucho tiempo con ganas de celebrar este congreso, que por unos motivos u otros se había ido aplazando. Al final ha llegado el momento y yo creo que los afiliados del Partido Popular han reaccionado como se esperaba, con muchísimo interés, con muchísima ilusión, y así se ha visto a lo largo de todas las participaciones que se les ha pedido. Una cantidad de avales sin precedentes dentro de nuestro partido, que era mucha más que la que en su momento tuvo ella misma e Ignacio Diego. Una cantidad de compromisarios muy importante, y se vio el otro día cómo se llenó la sala del Paraninfo de la Universidad para escuchar a nuestro presidente Feijóo, pues que animó mucho a la gente, dijo mucho de las cosas que el ciudadano de la calle quiere escuchar, y yo creo que estamos viendo el preludio de lo que puede ser dentro de unos meses el cambio a nivel nacional de un nuevo presidente que nos lleve por otro camino que, bueno, pues estamos viendo todos los días las dificultades que tiene este país, y desde la unidad de todos tenemos que sacarlo adelante, y yo creo que ahora mismo la suerte que tienen los ciudadanos españoles y aquí en Cantabria es que nuestro presidente se va a poner al frente de todo ello. Yo creo que esa estabilidad y esa seguridad que él da es muy importante para todos.
Claro, Pepe, la gente y el votante no es tonto ni tonta, ¿no? Quiero decir, si no ve unidad en un partido, ¿cómo narices puede ser los que nos lleven a gobernar una región o un país, ¿no? En este caso el PP, de momento, escenificándolo con ese apoyo mayoritario a María José Sáenz de Buruaga, parece que ha golpeado primero, ¿no?
Vamos a ver, la unidad, como tú acabas de decir, es un elemento imprescindible, básico y fundamental para el buen desarrollo de un partido político y de la referencia que tienen los votantes y los votantes para con ese partido político. El Partido Socialista de Cantabria, quiero recordar que hizo su congreso hace casi un año, en el mes de diciembre, fue elegido secretario general Pablo Zuluaga en un segundo mandato, y ahora en noviembre tendremos las primarias que definirá quién será el próximo candidato a la presidencia del gobierno de Cantabria.
Se supone que tampoco habrá sorpresa.
No, yo creo que no va a haber ningún tipo de sorpresa, salvo hecatombe, que no creo que suceda, dado que no está el tiempo ni la climatología con esas cosas.
Pues lo estarán los platos encima de la mesa los mismos en los grandes partidos que hace 4 años, ¿no? Roberto, en el PP, ¿por qué consideráis que es el momento del cambio en Cantabria, con los mismos actores de hace 4 años?
A ver, nosotros hace 4 años nuestra situación interna, como bien dice Pepe, era muy mala, y como era muy mala y las decisiones que se tomaron no fueron acertadas, pues la gente no apoyó como debiera este proyecto. Venimos trabajando desde la dirección del partido desde estos últimos 4 años en hacer un partido fuerte, un partido abierto, un partido que genere ilusión, y a la vista están los resultados, las encuestas, lo que nos están diciendo día tras día. Yo creo que en Cantabria llegan momentos de que haya otro gobierno. Lo vemos todos los lunes en el Parlamento, que incluso votando por separado muchísimas de las cuestiones que día a día estamos tratando allí, incluso propios consejeros, pues Zuluaga sacudiéndole al consejero Blanco y Blanco devolviéndosela a Zuluaga, no parecen consejeros del mismo gobierno, y yo creo que ya llega el momento de que hay que... No sirve, el otro día era muy gráfico, el presidente Revilla dijo que todos los males de Cantabria más o menos vienen de Putin y de la guerra de Putin. Yo creo que hay que buscar un poco más cerca, que Putin no está haciendo nada para que nos vaya bien, está claro, pero yo creo que las responsabilidades están mucho más cerca. Ayer en el Parlamento incluso algún consejero volvió a nombrar a Putin para cuestiones del día a día, obras que no se acaban y llevan 1 año y medio para hacer una acera y son incapaces de acabarla, y acabaron nombrando el vicepresidente Zuluaga a Putin, que también era el culpable de que no se acabara la acera del Palacio Festivales. Bueno, son cosas que yo creo que a la gente no le pasan inadvertidas. Yo creo que la realidad ahora mismo, nos esperan unos meses difíciles, complejos, que necesitamos de la unidad de todos para sacar a nuestra comunidad autónoma, a nuestro país adelante, y que hay que ponerse a trabajar, que no sirve con lanzar balones fuera, porque la gente lo está pasando muy mal.
Hablas, Roberto, de vecinos mal avenidos, el equipo de gobierno, pero no se suele escupir muy hacia arriba, que a lo mejor el PP o es mayoría absoluta o también tendrá que hacer amigos con algún otro partido.
Bueno, de momento yo le recuerdo muy siempre a la gente, hace varios meses parecía que Juanma Moreno era imposible que gobernara solo, y él siempre lo dijo. Le decían, bueno, ¿y con quién va a elegir usted? ¿Con el Partido Socialista o con Vox? Pues bueno, en principio con ninguno. Vamos a ver qué dicen los ciudadanos cuando hablen y a ver qué es lo que sale.
Pero aquí está el PRC, ¿eh?
Bueno, aquí, pues aquí salimos en la misma dinámica. Siempre ha estado el PRC, siempre, y se ha podido gobernar solo en varias ocasiones sin ningún problema. Vamos a salir a ganar esas elecciones, que fue lo que el otro día nos dio la orden el presidente Feijóo, y a partir de ahí vamos a intentar gobernar solos. Sé que esa es nuestra intención y hacia ese camino es donde vamos discurriendo.
¿Tú cómo lo ves, Pepe? ¿Como una utopía o no?
No, yo lo que veo al hilo de lo que decía Roberto, que es que los tiempos del discurso monolítico y homogéneo en los gobiernos básicamente se acabó hace ya algún tiempo. Estamos asistiendo en aquellos lugares donde existe gobiernos de coalición, bien sea en comunidades autónomas, como en el gobierno de España, como en los municipios, diferencias de criterio entre los socios de gobiernos que se expresan claramente y públicamente, por ejemplo, en el caso del Partido Popular en Castilla y León, hay diferencias entre los socios de gobierno que se expresan claramente, y entonces hemos inaugurado una nueva época en la cual la sintonía total y al 100% entre los socios de gobierno que se pretendía reflejar antes ante la opinión pública, sí, ya no existe.
Es verdad, ningún concepto.
Y en estos momentos, ya es una forma cotidiana de expresarse sin ningún tipo de reparo. Con respecto a Cantabria, a mí me parece que todavía queda algún tiempo para las elecciones autonómicas y municipales, y yo creo que afortunada o desafortunadamente, dado el cuerpo electoral de Cantabria, que son medio millón de habitantes, pues no existe esas horquillas que puede haber en una comunidad autónoma como puede ser Andalucía, en la cual se pueden dar sorpresas de manera importante o inesperada. Y yo creo que en Cantabria, en todos los procesos electorales que hemos tenido, pues los resultados electorales venían de meses antes o semanas antes ya decantados.
¿Ves algún atisbo de cambio real, que el PP está, como viene Roberto, a ganar las elecciones, a gobernar en solitario. ¿Lo percibes? Porque esto también es cíclico. Es cierto que cada una o dos mandatos la gente se cansa, busca un cambio y, sí. Y en este caso le tocaría al Partido Popular, pero veríamos a ver en qué condiciones.
Aquí, como he dicho antes, pues lógicamente depende de los guarismos finales que se produzcan como resultado en las elecciones autonómicas. Si hacemos un repaso a las encuestas que todos conocemos de una o de otra manera, pues parece ser que el Partido Popular sube, que el Partido Regionalista baja, que el Partido Socialista se mantiene o pierde un poco en consecuencia de la entrada o no de Podemos en el Parlamento, y entonces podría darse una circunstancia también muy similar a la, no a la del 2023, sino que sería un regreso al pasado, y se podría dar una circunstancia muy similar a la del 2015, por ejemplo, con Podemos, etcétera. Digo, a la de 2011, al 2015, con Podemos en el Parlamento, y un arco parlamentario que da lugar a muchas posibilidades. Mm. Aquí el tema es saber única y exclusivamente si el Partido Regionalista gana las elecciones y tiene que buscar un socio de gobierno, si fuera así. ¿Por qué socios de gobierno se decantaría? Si bien por el Partido Popular o si bien por el Partido Regionalista. Y eso evidentemente trasciende de las fronteras de Cantabria y está muy sujeto a lo que sucede en el conjunto del Estado.
Roberto, para terminar con este tema, en vuestras encuestas o los estudios o lo que vaticináis, ¿veis que Podemos Ciudadanos se queda fuera del arco parlamentario en Cantabria y que únicamente serían cuatro fuerzas, Vox, PP, PRC y PSOE?
Los últimos estudios que había desde hace unos meses, eso parecían indicar que Podemos no acababa de llegar. Eso además en función de cómo tengan de división interna ese grupo, y que Ciudadanos parece ser que sí, en ningún caso va a llegar a ese 5% y que va a seguir la misma tónica que está llevando en otros sitios. Vamos a ver, lo decía bien Pepe, que faltan varios meses todavía, esto tiene que seguir avanzando, tienen que saberse quiénes van a ser los candidatos definitivamente y a partir de ahí quiénes son los equipos y cuáles son los proyectos que se presentan. Yo veo al Partido Popular fuerte, yo veo al Partido Popular unido, y eso casi siempre suele ser una garantía de éxito al final. Vamos a ver qué dicen los ciudadanos.
Bueno, veremos a ver. Eso, como dice Pepe, queda muchos meses todavía para poder vaticinar algo. Veremos a ver qué sucede en los próximos meses. Lo que sí conocimos ayer, y es lo que decía Roberto, de un nuevo ejemplo de que cada partido del equipo de gobierno va por su lado, fue cuando hubo que votar sobre ese posible indulto a Griñán y otros condenados por el caso de los ERE en Andalucía, se plasmó en el Parlamento de Cantabria, y salvo el PSOE, que se abstuvo, el resto lo rechazó. Es decir, era algo que teníais prácticamente todos claro y meridiano, que no se podía aceptar ese indulto, ¿no?
A ver, es una cuestión. Hablaban de indultos, no de la figura del indulto en sí, sino de la figura de los indultos por corrupción. Yo creo que la sociedad tiene perfectamente establecido que esas cuestiones no se deben perdonar así porque sí. Independientemente que nos gusten más o menos las sentencias y que unas veces les toque a unos y otras
a
otros.
Y las siglas, que hay para
las siglas, exactamente. Mi portavoz lo dijo, tenemos condenados por corrupción en la mayor parte de los partidos que han gobernado en este país, y el que la hace la paga. Lo dijo muy claro, los partidos no cometen delitos. Los delitos los cometen las personas, y quien la hace la paga, y yo creo que la sociedad española, ni la cántabra, está preparada para admitir indultos, que se puede decir, no, es que hay un voto discrepante, hay un voto particular, ya, pero la sentencia del tribunal es la sentencia del tribunal, nos guste o no, y no podemos utilizar los resortes públicos para cuando son míos los libro y cuando no, pues no. Yo creo que ayer el Parlamento de Cantabria sacó una decisión prácticamente unánime, salvo el Partido Socialista, que yo creo que en este caso no se mojó porque se estaba hablando en este caso de Griñán y de Chávez, pero yo creo que es claro que la sociedad en su conjunto no quiere que estas cosas pasen.
Pero vamos a ver si se moja Pepe Guerrero del PSOE de Arenas de Uña.
Yo sí me mojo. A mí me parece que, en primer lugar, la iniciativa es extemporánea, total y absolutamente. Volvemos a la política y a las actuaciones y a las iniciativas que no les importan a los ciudadanos, perdón por la expresión, un carajo. Hay cosas mucho más importantes en Cantabria que debatir sobre el indulto, bien sea singular o genérico, de alguien, y me parece que bueno, que un partido como Ciudadanos, que dadas las circunstancias, como decía Roberto, que tiene en estos momentos de falta de credibilidad, de falta de apoyo, de falta de sustento ciudadano, se dedique, entre comillas, a perder la posibilidad de hacer otro tipo de iniciativa y se dedique única y exclusivamente a hacer este tipo de iniciativa, vuelvo a reiterar, desde mi punto de vista absolutamente extemporánea, me parece un error por parte de Ciudadanos. Yo estoy de acuerdo, es decir, las leyes están hechas para todos igual y por lo tanto los tribunales dictaminarán en su momento y tendrán que decidir sobre la consecuencia final de todo esto.
Bueno, más allá de este asunto, que también tiene parte de razón Pepe, que esto que se plantea en el Parlamento de Cantabria no es muy cercano. Hablando de situaciones cercanas, presupuestos generales del Estado de cara al próximo ejercicio 2023. Esto es como todo, como en las elecciones. Todos están encantados en el partido que lleva, digamos, el control en el ámbito nacional y aquí en Cantabria el PSOE, y el resto pues lo pone a parir, para entendernos fina y llanamente. Parece que ha habido un rechazo frontal de todo lo que tiene que ver con los presupuestos para el año que viene, salvo en el PSOE, Roberto.
A ver, es que los presupuestos del año que viene traen una serie de cuestiones que a nosotros nos parece muy grave en cuanto a Cantabria y en cuanto a España en general. En cuanto a las inversiones, por ejemplo, resulta que se olvidan muchísimas cosas. Hemos oído hablar dos legislaturas completas de que hay que hacer el soterramiento de Torrelavega. Hay una serie de convenios firmados por el consejero Gochicoa, por los ministros, primero Ábalos y después la ministra actual, en el que había una serie de plazos que lo que se va haciendo año a año es darle patadas a ir, y resulta que este año se les olvida que Torrelavega existe. ¿Cómo puede ser que convenios que están firmados, que llevan unos plurianuales, se olviden? Otra de las cuestiones, esta mañana habéis abierto los noticiarios vuestros diciendo que había un atasco terrible, como casi todas las mañanas, por un accidente que se ha producido en la Santander Torrelavega. Millón de euros para la Santander Torrelavega. Es ridículo. No digo nada ya el tren a Bilbao ni ninguna de las otras cuestiones. Nos hemos enterado que se acaba de aprobar el estudio informativo, no sé cuántos años más tarde, estaba en marcha cuando se marchó el ministro de la Serna en el año 18 y se acaba de publicar ayer el estudio informativo del AVE Aguilar de Campó. A partir de ahí que se apruebe eso, hay que hacer todos los proyectos, todas las licitaciones.
El estudio de impacto ambiental.
Pero hay que hacer todos los proyectos, hay que hacer toda la tramitación. No sé para cuándo va a ser, pero por supuesto estamos hablando del 2030 en el mejor de los casos. Es que parece que se ríen un poco de nosotros, porque esas son las cuestiones que iban en el papeluco. Claro. Esas no son cuestiones menores, son las cuestiones que daban pie a que desde el Partido Regionalista se apoyara a Pedro Sánchez en Madrid y a la inversa, que el Partido Socialista permitiera entrar en el gobierno de Cantabria. Pues es que resulta que nada de nada de todo lo que se prometió.
Presupuestos irreales, propaganda, bueno, acta sí, de incumplimientos, vacíos, es lo que dice el Partido Popular. En cambio, lógicamente, esos 3.167 millones de euros, 345 de inversiones que defiende el PSOE, es prácticamente todo lo contrario, Pepe. Aquí es como
sí,
todo.
Aquí depende de dónde te toca. O ves la botella medio vacía o ves la botella medio llena. Con lo cual, evidentemente, la botella sigue estando ahí, para unos y para otros. La verdad, yo lo primero que quiero decir es que para mí hoy es una satisfacción que por fin se haya publicado de manera positiva.
Sí.
De manera positiva el estudio ambiental hasta del AVE hasta Reynosa, porque se podía haber publicado
hasta Aguilar.
Hasta Aguilar.
Es un matiz, porque
se podía haber publicado de manera negativa.
Pues solo nos faltaba. Solo nos faltaba eso.
Pero bueno, dentro del ámbito de la botella medio llena, medio vacía, pues bueno, decir que las inversiones en Cantabria se aumentan en estos presupuestos un 23%, que no está absolutamente nada mal. Y que la inversión por habitante que tiene Cantabria es la más alta de toda España, son 500 y pico euros por habitante, que no está nada mal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nos tenemos que alegrar de cómo son los presupuestos? Pues evidentemente, pues depende con el ojo que se mire. A mí me parece afortunada, fui fui el responsable de economía, portavoz de economía en el Parlamento de Cantabria durante 16 años y he visto muchos presupuestos de los míos o hechos
de otros,
por mi partido y por la coalición en la cual yo estaba integrado o por el Partido Popular. Y por el Partido Popular y por el PSC, sí. Estaban en coalición. Entonces, todos los presupuestos tienen claros y sombras. Yo me quedo, evidentemente, con lo positivo, que hay más inversión que el año pasado, que hay más inversión que la inversión por habitante en Cantabria, la más alta del país. Pero también hay que decir una cosa, esto no sirve absolutamente de nada si eso no se ejecuta.
Claro, es que es un plan, es que eso, el propio nombre dice, es un plan, ya, que pero, se lleve a cabo.
Pero es que del presupuesto de inversión del año pasado, el 80% no se ejecutaba.
Y por lo tanto, el tema es que los presupuestos son los presupuestos, es una declaración de intenciones dotada económicamente para que se pueda llevar a efecto, pero lo importante es el grado de ejecución que al año siguiente o a los dos años, en función de si es la partida plurianual o anual, se haya desarrollado de ese presupuesto que hemos aprobado todos con mayor o menor convicción, pero que ahí está. A mí me parece, por lo tanto, que los presupuestos están ahí, que son buenos para Cantabria, pero que todavía les queda un largo recorrido por realizar, que es todo lo que seamos capaces de llevar a la práctica de esos presupuestos que espero que se aprueben en el mes de diciembre.
A ver, a mí me gustaría que los oyentes de la COPE dieran una vuelta a lo que se prometió el año pasado, que cojan esos periódicos y esas radios, todo lo que se dijo de los presupuestos del año pasado, y que vean lo que se ha ejecutado este año. 4 millones para el soterramiento de Camargo, ni un euro. Un montón de dinero para la autovía Santander-Torrelavega, ni un euro. Un montón de actuaciones previstas, nada de nada. Solo están en marcha y las máquinas funcionando en aquellos proyectos que dejó adjudicados el ministro de la Serna. Hace 4 años, la entrada de Santander y la obra en Torrelavega. Las únicas, eso sí, con más plazo del que estaba previsto en su momento. Son las únicas máquinas que hay funcionando en Cantabria. Eso, y yo creo que nos lo teníamos que hacer mirar. Yo entiendo que se puede complicar un proyecto, y eso los que hemos estado en la administración lo sabemos, que puede haber problemas, que puede haber periodos en los que se para por algún motivo, pero yo creo que hay que tomar la decisión de que las cosas hay que empezarlas y acabarlas. No puede ser que haya un proyecto que tenga que durar 3 años y 6 años más tarde sigamos viéndole funcionando. Si hay dinero, y lo hay porque el presupuesto lo recoge, hay que ejecutarlo, y aquí no se está haciendo.
Bueno, y para acabar, el tema, evidentemente, vuelvo a repetir, todo depende con los ojos que se miren, pero a mí me parece que, bueno, que hay alguna obra más en ejecución, Roberto.
Algún tramo de cercanías del ferrocarril, te lo reconozco perfectamente.
Hay alguna obra más que se está realizando, no seamos cicateros con eso, y tampoco seamos cicateros con que todos tenemos que saludar, por ejemplo, que finalmente, la deuda de Valdesilla este año va a quedar liquidada. Tarde, evidentemente. Con retraso. Evidentemente, pero al final va a quedar ejecutada y el proyecto de Valdesilla, que tuvo los inicios y el recorrido que tuvo con sus altos y sus bajos, al final está ahí y los ciudadanos de Cantabria van a ver que se les devuelve el dinero que a la comunidad autónoma de Cantabria que en un momento anticiparon.
Uh-huh. Bueno, yo estoy cansado. Bueno, quizá cansado no es la palabra, pero sí me llama mucho la atención el hecho de que cuando los partidos buscan proyectos de cara a la próxima legislatura, pues parece sota, caballo y rey. Y es mucho ver qué hace papá Estado, papá Europa, para poder hacer inversiones en Cantabria, pues de la Pasiega, del MUPAC, en este caso Valdecilla, que es una buenísima noticia, como dice Pepe, pero parece que se nos acaban las ideas, Roberto, en cuanto a proponer algo de Cantabria, hecho por Cantabria, un plan de futuro, realmente que no sea lo que conocemos ya.
Van a pasar 8 años de este gobierno de Revilla y seguimos oyendo hablar de la Pasiega y sigue siendo un prao. Seguimos oyendo hablar del MUPAC y hay un aparcamiento en el suelo del MUPAC y son los proyectos estrella. En los próximos días voy a llevar al consejero Marcano al Parlamento porque dijo Revilla hace unos años, en el año 19, dijo que iba a ampliar al doble el parque de Cabárceno, estaba allí delante de un montón de periodistas y resulta que eso se ha convertido en 150.000 euros de unas sendas. Eso es la ampliación al doble del parque de Cabárceno. Habló de una cantidad de inversiones de millones de euros. Tal. Este gobierno va a pasar a la historia, el gobierno del señor Revilla, por haber hecho más bien poco, porque todas esas obras que siguen siendo las obras para la futura legislatura las tendrá que acabar el nuevo gobierno si llegan a empezarse.
Bueno,
las
lo del AVE, que veremos.
Bueno,
a ver
lo
qué
del
AVE,
queda, lo del AVE ya, sí.
Ya
sí.
Es, Pepe.
Bueno, a ver, no, yo vuelvo a repetir, a mí... compro la mayor a Roberto, es decir, pues el tema es que tenemos unas obras, por cierto, el MUPAC se ha licitado ya y está ya en un proceso de inicio
a final de año, creo que incluso puede haber
los
ya
trabajos, sí, por lo tanto ese ya está, pero tú lo decías antes, es decir, no se ven obras novedosas. Y evidentemente puede ser que no se vean obras novedosas o proyectos novedosos.
Proyectos, porque obras no se ven.
Proyectos novedosos. Pero si coges las enmiendas que hace el Partido Popular a los presupuestos de Cantabria, tampoco proyecta, tampoco propone cosas muy novedosas, precisamente.
Venga, ahora que está Roberto, ¿qué proponéis el PP si llega al poder? ¿Qué es el objetivo para crear región?
Pues muchísimas cuestiones. Uno de nuestros proyectos estrella asociado a la cuestión sanitaria es recuperar todos los terrenos donde está la residencia para hacer un gran polo de inversión en la industria sanitaria,
pero
farmacéutica.
Está contemplado, Roberto.
¿En dónde está contemplado?
Está en un proceso de diálogo.
El consejero Rodríguez y el consejero actual se les ha interpelado varias veces por el tema y han dicho que no está en sus planes.
Ya bien, pero te
no
digo,
está en sus planes.
Pero es un planteamiento que existe y está puesto en la mesa.
Ya.
No está
ya.
Puesto en sus planes.
¿Y para cuándo?
¿Para
el 2060?
No sé si de manera... bueno, pero sigue.
Lo ha dicho los dos consejeros.
Queda un minuto, a ver.
Los ha dicho el consejero.
Te vamos a dar el último minuto para que den propuestas del plan de residencia.
Hay cuestiones absolutamente importantes. Necesitamos cambiar la ordenación del territorio de Cantabria y aprobar una ley que va a ser básica para el desarrollo de actividades económicas posteriores y demás. No se está haciendo nada. Pues ha vuelto a pasar otros cuatro años y no se ha hecho nada.
Se acaba de aprobar la ley.
Pero no tiene nada que ver la ley del suelo con la ley de ordenación del territorio.
Bien, pero
que
bueno,
se tenía que haber hecho hace ya 8 años.
La ley del suelo es primordial y se tiene que haber...
Había que haberlo hecho al revés. Tu partido además lo ha dicho. Tu partido ha dicho que había que haber empezado por la ordenación del territorio.
Pero una vez que se ha empezado con la ley del suelo, hay que acabar la ley del suelo para hacer la ley de ordenación del territorio.
No hay ningún plan. Este gobierno
pero
es
bueno,
un gobierno que no tiene
territorio
ningún plan.
Es una, la ley de ordenación del territorio es una asignatura pendiente desde
que haber estado acabada a los 6 meses de la aprobación de la ley del suelo del 2001.
Desde los años de María Castaña.
Bueno, y María Castaña me dice que es la hora de terminar. Ahora os ponéis a discutir justo cuando tenemos que decir adiós de este avispero que se me ha pasado volando, Pepe.
Vale.
Así que hasta la próxima.
Venga.
Te volvemos a invitar y esperemos que el ascensor esté arreglado. Que la puerta
seguro,
está cerrada.
Seguro.
Para pegarte esa pechada. Gracias, Pepe.
Gracias.
Lo mismo, Roberto. Hasta la próxima.
Hasta otro día.
Un pequeño alto y enseguida volvemos con todo el grupo COPE 95.7 y donde estáis ahora mismo en COPE Más 105.6.
En Muebles Carlos Uriarte le bajamos el precio.
No espere más para amueblar su hogar. Mejoramos cualquier presupuesto actual un 10%. ¿Ha oído bien? Mejoramos cualquier presupuesto. Es la garantía de precio Carlos Uriarte.
En los muebles que necesite, en la reforma que necesite y siempre con el mejor servicio.
942-321-900. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte. La diferencia.
Si oyes una voz dentro de ti diciéndote no sabes pintar, es porque no has visitado una tienda de pinturas Tenisol. Te lo van a poner tan fácil que te creerás el Velázquez de la Brocha. Búscala y la casa de tus sueños será una realidad si te dejas aconsejar por los profesionales de pinturas Tenisol.
En Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torrelavega en la Rotonda de los Rotarios y en La Albericia, Santander.
Cuando haces tu compra, ¿cuánto tiempo pasas comprobando si un producto es realmente saludable? Ampros te ayuda a encontrar productos sostenibles y sociales. Visita nuestras tiendas en el espacio La Biosfera de Hipercor en el Corte Inglés, en Mercasantander Peña Castillo y ahora también en el centro de Santander, en la calle Marcelino Sanz de Santuola 8.
Productos ecológicos de nuestros huertos y platos de nuestro catering. Ampros, creando oportunidades para las personas.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Have you ever felt like being somebody else? Feeling like the mirror isn't good for your health.
1:50, ya estamos todos juntos en COPE Cantabria 95.7 y 105.6. Mira, atento porque hoy arranca Santander Participa Edición 2022, un proyecto audiovisual coral desarrollado por cuatro productoras de la capital cántabra que cumple su segunda edición, que han denominado esta vez Santander Sueña. Se han querido acercar a los barrios de Santander para mostrarnos en cuatro cortos las distintas realidades que cohabitan. La primera proyección se llevará a cabo esta tarde a las 7 en La Vorágine. Se llama 24 horas de barrio y nos lo acerca Ilumina Films. Escuchamos un fragmento.
Pues la ciudad todavía tiene que conocernos más, porque todavía nos siguen discriminando, nos siguen rechazando, ven a un gitano y ya se piensa que va a hacer algo malo.
Pues el barrio, bueno, me gusta mucho, ¿sabes? Es un barrio tranquilo, simpático, no hay mucho problema, no hay lío en la calle, me gusta.
Bueno, pues son esos fragmentos de testimonios que vamos a encontrar en 24 horas barrio, ese proyecto de Ilumina Films. Vamos a hablar con Alberto Matabuena, que es de Ilumina Films y también comunicación de la PACA, productoras asociadas de Cantabria de cine y audiovisuales. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues ya ha llegado, ¿no? Este Santander Sueña en esta edición que abrís vosotros esta tarde.
Pues sí, además con mucho gusto porque es el barrio donde vengo cada día, donde acudimos mi socia, yo, otros compañeros a trabajar, el barrio El Eje Florida Cisnero, que se llama, o el barrio del Buen Vivir, como aquí lo llaman también, nombre que nos encanta, y sobre todo porque es un barrio que le tengo mucho cariño, no porque trabaje en él, sino porque, bueno, también es uno, lo descubrimos, como cuenta también una de las protagonistas, Carmen Alqueri, del colectivo La Vorágine, andando un poco y saliendo de las calles pues más transitadas de Santander, y es un barrio que tiene mucha esencia, que tiene grandes proyectos que se están haciendo, mucho trabajo social, asociativo, y donde seguramente yo creo que hay casi un volcán en erupción, ¿no? De cosas que vamos a mostrar hoy en el documental, en 24 horas de barrio, y donde tratamos un poco, a través del testimonio de cuatro personas, de hacerles ver, de que sean un poco partícipes los vecinos que han intervenido hablando, contando, y sobre todo dejándonos un poco en el aire reflexiones o preguntas que nos hagamos a lo largo de estos 12 minutos de documental que vamos a proyectar hoy.
Son cortos de esa duración, ¿no? 12, 15 minutos cada uno.
Sí, es un proyecto coral. Santander Participa, este año se llama Edición Sueños, ya lo arrancábamos en 2020 con la edición, con la primera edición después del COVID. Santander Despierta, uh-huh. Es un proyecto coral desarrollado y presentado por la PACA, que es la asociación, como comentabas antes, de productoras de cine y audiovisual de Cantabria. Y sobre todo también gracias a la ayuda inestimable de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santander, que ha apostado por nosotros. Y sobre todo para también que muchas veces se lleva el cine a los barrios, y en este caso lo que se hace es el cine desde los barrios. Bien, a través de cortos de ficción, como es uno de ellos esta edición, o a través de tres cortos documentales, que son los que se van a poder ir viendo desde hoy y hasta el próximo 4 de noviembre, donde se proyectará la proyección coral en la Filmoteca Mario Camus de las cuatro producciones que hemos desarrollado cuatro productoras aquí en Santander.
Repasamos hoy a las 7 en La Vorágine, el 24 horas de barrio vuestro, luego en el Centro Cultural Doctor Madrazo el 14 de octubre a las 8, Los Jóvenes No Se Esfuerzan de Trueba y Trueba, a las 8 el día 21 de octubre, es decir, dentro de 10 días, El Mundo de Oscar de Burbuja Films en el Centro de Idiomas Hispaisa, y el día 28 de octubre, Después de Nacho Solana, en la Biblioteca Central de Cantabria a las 7 de la tarde, y como bien decías, el 4 de noviembre en la Gran Filmoteca de Santander Mario Camus, todas las proyecciones de los cuatro cortos a partir de las 7:30, ¿no?
Exacto. Cabe recordar que hoy, tanto hoy para las proyecciones, digamos, individuales de cada uno de los cortos, no hace falta entrada. Uh-huh. El aforo está abierto a todas aquellas personas o vecinos, vecinas que se quieran acercar. Y para el último día sí que se requerirán, porque bueno, el aforo de la filmoteca, además, pues es un poquito más reducido, es sí. Grande, pero es reducido para todas las personas que van a ir. O sea que también que ya diremos cómo sacar esa entrada, porque seguramente se necesite. Y hoy simplemente invitaros a todos los que sean de Santander, vengan de fuera, porque 24 horas de barrio no es un proyecto documental sobre este barrio en el que ahora te llamo y hablamos, uh-huh. sino que es un proyecto que yo creo que es extrapolable a todo Santander, a todos los pueblos y grandes ciudades de este país, y creo que es un proyecto que habla de sentimientos mundiales, ¿no? De sobre todo pues de ciudades más abiertas, de ciudades que acogen, de integración. Entonces, la guerra de Ucrania, todo lo que estamos viviendo ahora, creo que es un proyecto muy muy vivo y que no se circunscribe, aunque lo hayamos grabado a Santander, creo que es un proyecto casi casi, no me gustaría decir universal, que suena como muy rimbombante, sí, pero que cualquier persona que lo pueda ver en otro país, en otra ciudad de Europa, se va a sentir integrada.
Totalmente de acuerdo. Pues nada, deseando escuchar esos cuatro testimonios de vecinos y vecinas de Santander, de ese eje Florida Cisneros, que son los protagonistas de este primer corto que se proyecta en la vorágine 24 horas de barrio, 12 minutitos, gracias a Ilumina Films y Alberto Matabuena, que estaba con nosotros estos minutos. Alberto, un placer, muchísimas gracias.
A vosotros por hacernos un hueco, como siempre.
Seguiremos, lógicamente, muy de cerca estas próximas proyecciones de este certamen. Santander Participa, edición 2022. Bueno, y con la Sociedad Regional de Cultura, déjame comentarte también algunos apuntes más culturales. Por ejemplo, ya podéis ver la exposición Volar en las naves de Gamazo, una muestra que recorre la historia de la aeronáutica a través de 200 piezas relacionadas con los inicios de la aviación española. Y apunta en tu calendario, hoy es martes, ¿no? Pues bien, este viernes comienza la muestra internacional de teatro Mujeres que Cuentan 2022, donde en la Teatrería Ábrego. Su programa cuenta con 9 espectáculos y actividades complementarias que te iremos comentando con el paso de los días. Y nos vamos hasta Santillana del Mar porque desde el día 13, jueves, al 16 de octubre, se va a desarrollar una nueva edición de La Ruta del Patrimonio Cantabria, una iniciativa que tiene como objetivo poner en valor y preservar el enorme patrimonio cultural de la región. Reservas en este teléfono, apunta 605-683-989, repito, 605-683-989, o en un correo electrónico que es el siguiente, contacto@santillanaescultura.com. Y ya pasado el veranito, todo el mundo habla de las lentillas. Tienes que atreverte a quitarte las gafas o al menos compaginar el uso de las gafas con las lentillas que te ofrecen en Central Óptica. Puedes hacerlo por un cambio de look, por comodidad o por múltiples razones que tampoco vamos a entrar en detalles. Pero lo que sí tienes que saber es que en Central Óptica te van a atender de forma personalizada su amplio equipo de profesionales. Tiene una promoción maravillosa del uso de las lentillas durante un mes completamente gratis y sin obligatoriedad de compra. Acércate a uno de los centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila de Central Óptica en Santander, aunque también miran por tus ojos en Torlavega y Maliaño. Y mira qué hora es, 1:58, y tenemos un hambre tremendo, no hemos cocinado y nos pilla el toro. Pues nada mejor que irte hasta Alimentación Diferente, que tienes dos tiendas, tanto en la calle Vargas 55 como en el Sardinero, en la calle Joaquín Costa, al lado del Hotel Santemar, porque te hacen la vida mucho más fácil. Tiene una carta maravillosa y también tienen promociones de 3x2 en charcutería ibérica al corte, por ponerte un ejemplo, ¿eh? Si compras 2-3 sobres de la paleta ibérica de bellota jabugo real, pues te pagas únicamente 2. La unidad te sale a 7,26€ cada sobrecito de 100 gramos. Es uno de los ejemplos, pero también sabes que en Alimentación Diferente tienes menú del día para poder degustar varios primeros, varios segundos, el postre, un precio muy competitivo, así que no lo dudes, Alimentación Diferente. Nosotros lo que hacemos ahora es dejarte con todo lo que te interesa, con la información nacional e internacional en Mediodía COPE. La información local, la de Cantabria, llega en 20 minutitos a las 2:20 con los servicios informativos dirigidos por Gerardo Cisniega.